Lo comentábamos también al inicio del Expreso Bio Bio de hoy, claro, al Tribunal Constitucional podría llegar la discusión de la ley de género, quiero decir, las leyes se discuten en el Parlamento, pero cuando se hace reserva de constitucionalidad, evidentemente un parlamentario durante el trámite de la ley puede llevarla al Tribunal Constitucional y discutir ahí. Es lo que ha ocurrido con la ley de identidad de género y ha adelantado su opinión de llevarla, su intención de llevarla al Tribunal Constitucional, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rieselberghe. Ella está en línea. Muy buenos días, senadora. ¿Cómo le va?
Hola, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Senadora, partamos por eso, pues, ¿por qué la intención, y usted ya ha hecho pública esta advertencia, ¿no?, de que si se incluyen a los menores en esta legislación, usted va a presentar una reserva de constitucionalidad en el tribunal?
Sí, es lo que habríamos hecho en cualquier circunstancia. Nosotros creemos que es absolutamente inconveniente incluir a los menores en esta legislación. Y por lo tanto, creemos que esto atenta contra el artículo primero de la Constitución, del derecho a la identidad, tal como lo resguarda el Tribunal Constitucional, y por lo tanto pensamos que en los menores esto no debiera darse, porque no es que no se pueda hacer un cambio de sexo, sino lo que nosotros decimos es que se haga, pero una vez que la persona tenga la madurez necesaria para tomar una decisión de esta naturaleza.
Perdón, ¿y esa discusión no debería quedar zanjada en el Parlamento, como hacíamos referencia justamente al hecho de que las leyes se discuten en el Parlamento? Me imagino que eso ha sido medular, ¿no?
Sí, pero en un Estado de Derecho como el chileno hay un rayado de cancha, por decirlo de alguna manera, que es la Constitución, la que nos regula, la que permite, sí, que tenga como un gran paraguas dentro del cual tienen que enmarcarse toda la legislación correspondiente. Y por eso muchas veces, o la nueva mayoría, y también nosotros, le preguntamos al Tribunal Constitucional, ¿usted cree que esto se enmarca dentro de las reglas del juego que corresponden? A veces dicen que sí y otras veces dicen que no.
Senadora, a mí me llama la atención porque no se incluye a los niños, o ustedes pretenden que no se incluya a los niños porque es una decisión de que se tiene que tomar con la madurez suficiente. Pero resulta, por ejemplo, cuando estaba en discusión el tema de los colegios particulares subvencionados, ustedes decían que la responsabilidad era de los padres y que la obligación era de los padres y el derecho era de los padres de elegir qué tipo de educación querían para sus hijos. ¿Y por qué aquí los padres no podrían tomar la decisión consciente, respetada y basada en exámenes médicos y asesorías médicas para tomar la decisión de apoyar a su hijo en la intención de cambiarse o de cambiar su identidad de género derechamente? Porque si en una y no en otra.
Porque son cosas absolutamente distintas. Es decir, el hecho de cambiar, es decir, una persona que tiene una disforia de género, una persona que tiene un conflicto porque no se siente atrapada en un cuerpo que, como ellos mismos describen, no les corresponde, es una persona que tiene un conflicto grande, es decir, una persona que tiene una disforia de género. Y eso, cuando se da en la niñez y en la adolescencia, no, distintos estudios, no solo, es decir, de distintas naturales, de distintos países, demuestran que tiende a resolverse espontáneamente con la madurez de la persona. Por lo tanto, lo que parece prudente, y esa es la razón por la cual en la legislación comparada hay ciertos requisitos, y dentro de esos requisitos en muchos países existe la mayoría de edad para poder generar un cambio de sexo, lo lógico sería esperar hasta ese momento para poder avanzar en esta legislación. Ahora, sin duda que los papás lo que quieren es que sus hijos sean felices, pero eso no significa que esta situación no pueda evolucionar y resolverse espontáneamente con la maduración de la persona.
Sí, pero ¿qué tan difícil es para un niño y un adolescente vivir en un cuerpo que no le corresponde y que atenta directamente contra su felicidad?
Está bien, mira, sí, en esto hay distintas posturas, pero yo lo que está demostrado es que tienden los distintos grados de disforia en los adolescentes y niños tienden a resolverse espontáneamente en un porcentaje bastante alto, en primer lugar. En segundo lugar, por lo tanto, resulta prudente que esto se haga una vez que la persona tenga la autonomía plena y completa, porque son actos personales que no debieran ser delegados en terceros, porque si se comete un error, evidentemente eso afecta la vida hacia adelante, porque un adolescente en pleno desarrollo y crecimiento no se va a cambiar el nombre y su sexo registral de mujer a hombre o viceversa, sin cambiar también su apariencia física. O sea, no, eso no tiene ni un sentido. Entonces, es lógico que van a tomar, que una persona que cambie su sexo registral también va a tomar hormonas. Y las hormonas en un niño de 14 años no son inocuas. Entonces, no es porque además son dosis altas para poder cambiar el aspecto físico. Si la pubertad no es una enfermedad, no puede, tienes que esperar que termine el desarrollo para poder generar tratamientos de esa naturaleza.
Estamos hablando con la senadora presidenta de la UDI también, Jacqueline Van Rysselberghe, a propósito de la idea de llevar al Tribunal Constitucional el proyecto de identidad de género, a propósito justamente de la eventual inclusión de la posibilidad de hacerlo a adolescentes entre 14 y 18 años, siempre con la autorización de sus padres. Yo escucho sus argumentos, senadora, y me siguen pareciendo que son los argumentos del tipo que se dan en una discusión propia de este y otros proyectos de ley, pero no alcanza a entender cómo se le va a pedir al Tribunal Constitucional o en virtud de qué se le pide al Tribunal Constitucional que declare que este proceso puede ir en contra de algún derecho fundamental. Usted citaba el artículo número 1, una contravención al artículo número 1 que dice precisamente que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, luego el Estado, el reconocimiento de los grupos intermedios, el Estado está al servicio de la persona humana. Es deber del Estado resguardar, bueno, la seguridad nacional. Después, ahí está el artículo 1, pero no veo ninguna contradicción entre lo que usted señala y alguna contravención eventual a este artículo primero de la Constitución.
Bueno, está bien, pero hay dictámenes del Tribunal Constitucional donde apuntan que el resguardo también al derecho a la identidad, y el derecho a la identidad como un acto personalísimo. ¿Ya? Y por lo tanto, acá, y eso es lo que nosotros creemos, que en una decisión de esta naturaleza, la tiene que ser tomada por la persona, no puede ser delegado en terceros, ni siquiera en los padres, porque afecta profundamente el resto de tu vida, y tiene que ser tomada en condiciones en donde tú tengas autonomía plena. No autonomía, no parte de la autonomía, porque evidentemente un adolescente de 14 años es mucho más autónomo que un niño de 5 o 6 años, pero no tiene la autonomía plena de un adulto, ni la madurez necesaria. Entonces, lo único que nosotros estamos diciendo es que creemos que esto es necesario, que facilite la vía, hay que hacer una buena legislación y todo lo que tú quieras, pero creemos que esta decisión tiene que ser tomada de manera personal por una persona que tenga la madurez necesaria para poder tomar una decisión de esta naturaleza.
¿Y cuándo se considera que una persona es madura?
Bueno, hay que poner límites, y en este país la madurez, la autonomía plena está por la mayoría.
O sea, a los 18 años, aunque sea inmaduro, pero ya tiene 18 años, entonces la ley lo considera maduro.
Es lo que la ley considera como autonomía plena. En Estados Unidos es 21, porque de hecho hay niños a los que los 21, adolescentes a los que los 21, es decir, no adolescentes, pero jóvenes a los 21 años no les venden alcohol porque consideran que no tienen la autonomía necesaria como para poder tomar decisiones de esa naturaleza, aunque estén con los padres.
¿Y entre los 14 y 18 por qué no? ¿Porque está en el periodo de pubertad el estudio que usted menciona?
No es el estudio. ¿Ya? No es el estudio. Los jóvenes están en crecimiento en la puerta, no es un estudio, es una realidad. Están en desarrollo, están evolucionando, son personas que tienen un proceso de maduración, no solo físico, sino que también psicológico, están afianzando su identidad, y por lo tanto es un periodo de cambios profundos, no solo desde todo punto de vista.
¿Y qué hacemos con los niños que presentan su disforia de género a muy temprana edad, a los 4 años? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los mantenemos en el sexo con el cual nacieron hasta los 18?
Hay muchas personas que es lo que muchas veces se plantea, que es mucho mejor acompañarlos, asesorarlos, ayudarlos y ver cómo esto evoluciona, y si esto se mantiene en el tiempo, posteriormente podrán cambiar su identidad sexual cuando tengan la madurez necesaria para hacerlo.
¿Y ustedes proponen también dentro de este proyecto, para que no se incluya a los niños, que ese acompañamiento hasta los 18 años, cuando la persona se declara madura, porque tiene o cumple la mayoría de edad, algún proceso psicológico que los acompañe para vivir con esta situación?
Este proyecto es un proyecto que no nunca ha pretendido avanzar hacia allá. es un proyecto que era cambio de sexo registral, exclusivamente.
Sí, pero hay, en el Parlamento se supone que hay indicaciones también un proyecto. Entonces, senadora, me gustaría a mí preguntarle, si es que hay un proyecto que ustedes consideran malo, porque así lo dijeron desde el principio, ¿no? Que no les parecía que no era el correcto ni el adecuado. Y resulta que después ustedes pretenden recurrir al Tribunal Constitucional porque en la mayoría de los casos, de acuerdo a lo que usted dice, esta disforia de género se corrige cuando se consigue la adultez o la mayoría de edad o la madurez del niño o adolescente. Entonces, ¿por qué no se hace una indicación de qué pasa con esos niños que están viviendo una disforia de género y que la ley no les va a permitir, de acuerdo a lo que ustedes pretenden, cambiarse su identidad de género? Entonces, ¿por qué no los acompañan psicológicamente? ¿Por qué no está la intención tampoco entonces de hacer o de poner una indicación de una asesoría o acompañamiento psicológico para estos niños? Porque son ellos finalmente los que viven con la disforia de género.
Los tratamientos o los acompañamientos psicológicos o la asesoría, a mí me parece que no son proyectos de ley. No sé lo que me está
diciendo. O sea, hay una preocupación de parte de mi compañera por niños que o niñas y adolescentes que no obstante sentirse en un cuerpo ajeno como es la posición que usted usó, que requieren de un cuidado especial, de un reconocimiento especial, sí, ¿no es cierto?
Evidente. Y eso tiene, y hay que generar, por suerte son pocos los niños que sufren esto, y hay que generar las ayudas y los apoyos necesarios a través de las distintas instancias. Pero me parece que poner un tratamiento o un acompañamiento o una asesoría, como quieras llamarlo, en un proyecto de ley no sé si corresponde. Lo que sí hay que generar las condiciones para poder ayudar a esa familia, porque evidentemente lo pasan muy mal.
¿Cómo se crean esas condiciones?
Pero sí, hay pocos niños y hay poca experiencia, no solo a nivel nacional, sino que también internacional en este tipo de situaciones. Pero son personas que son especialistas en estas áreas, normalmente psicólogos, psiquiatras. Tienen que haber además muchos estudios cuando son en niños precoces, porque pueden haber otras condiciones que permiten esta disforia de género y por lo tanto son en general, hay un equipo además en la que yo sé que está trabajando al respecto desde el Ministerio de Salud en temas de esta naturaleza para poder abordarlo y poder ayudar a esta situación, sobre todo cuando son más precoces, para poder diferenciar las distintas disforias que existen.
De acuerdo a los estudios que usted cita, a los que ha tenido, ¿la disforia de género es una enfermedad que se podría pasar con el tiempo?
Yo no he dicho eso.
Le estoy preguntando si de acuerdo a esos estudios, porque sabe que tengo la sensación de haber escuchado respecto de la homosexualidad criterios parecidos. ¿Esto se puede pasar? ¿Es corregible? Por eso le pregunto si acaso en los estudios...
No.
No estoy jugando al gato y al... ¿Cómo se llama? Al gato y al ratón, ¿eh? No, de verdad que no. Le estoy preguntando si usted considera...
Son cosas absolutamente distintas. Uh-huh. ¿Ya? Son cosas absolutamente distintas. La Organización Mundial... No yo. La Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psiquiatría califican la situación que se produce en una persona que no acepta su sexo biológico como uh-huh. disforia de género.
Okay.
Evidente que una persona las personas todas debieran ser capaces de aceptar lo que son y deberían ser capaces de aceptar lo que les gusta, lo que no les gusta.
Exacto, sí, es parte de la libertad.
Alguien que no es capaz de aceptar lo que es, evidente que tiene un conflicto y hay que ayudar a que ese conflicto se resuelva de distintas maneras. Pero y eso es lo que la Asociación Americana de Psiquiatría, la Organización Mundial de la Salud, califica como disforia de género.
Senadora, un millón de gracias por conversar esta mañana con Expreso Bio Bio.
Listo.
Que tenga buen día.
Buenos días. Listo, gracias.
Faltan 30 segundos.